mientras duermes.
Saludos, son las 2 de la tarde, es la hora de arranque de Mientras Duermes, nuestro programa dedicado a la salud, la seguridad y las emergencias. Estás escuchando M21, os habla Beatriz Martín. Comenzamos. Sentado aquí a mi lado tengo a Antonio Gómez Montejano. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, Beatriz.
Él es suboficial de Policía Municipal, es autor de varios libros y muchas cosas más, pero por lo que hoy está aquí es porque es el alma mater del Roadshow, quédense bien con este nombre, Roadshow más espectacular de educación vial. Solo les diré que es una iniciativa rompedora y muy interesante, pero antes de los detalles, noticias de actualidad con Tatiana Cuesta. Tati, se han presentado hoy en la Plaza de la Villa nuevos vehículos y uniformes para los agentes de Policía Municipal. Cuéntanos.
Efectivamente, se ha presentado una muestra de estos coches y motos, así como la nueva uniformidad de los agentes, incluidos chalecos personalizados. La Policía Municipal de Madrid ya dispone de los casi 300 vehículos que el Ayuntamiento ha adquirido para las diferentes funciones del cuerpo. Son 56 coches y 236 motocicletas que serán de titularidad municipal y tendrán un uso superior a los 4 años, que es el plazo del renting vigente ahora mismo. Gerardo Alonso, portavoz de Policía Municipal, explica las novedades.
Los vehículos presentan la nueva rotulación de Policía Municipal y lo que hace es incidir en aquellos servicios al ciudadano como las oficinas de atención al ciudadano que llevan conexiones a las bases de datos y permiten la traducción simultánea. Asimismo, se han presentado nuevas motocicletas dependiendo del uso de las unidades, entre las que destaca aquellas de apertura de comitivas y aquellas que van a realizar su servicio en zonas verdes o grandes zonas rurales. También se incorporan las nuevas motocicletas de 3 ruedas con una mayor ergonomía y seguridad para el patrullaje.
Hay que destacar que los 6 coches eléctricos adquiridos irán aumentando cuando se realicen nuevas adquisiciones para ajustarse al plan de calidad del aire y cambio climático de la ciudad de Madrid. El objetivo es que el 75% de la flota municipal tenga etiqueta verde en 2020. Para ello, en 2018, cuando finalice el contrato de renting, de 358 vehículos más sean sustituidos en su mayoría por vehículos con etiqueta verde, superando el objetivo del plan de calidad del aire. Otra de las novedades presentadas esta mañana es el uniforme. Se compone de 21 prendas, entre las que se incluyen prendas térmicas, braga anticorte para el cuello y un pantalón de motorista. Una mejora de las características técnicas, tanto en términos de comodidad como de seguridad, como explica Gerardo Alonso.
Tiene unos colores en consonancia con los azules que utilizan la mayoría de policías europeas. Son prendas que aportan seguridad y comodidad en el trabajo diario y mejora la calidad de los materiales de las que actualmente se utilizan. Como novedad, se incorporan los chalecos personales para tanto policías masculinos como femeninos, adecuados a su fisonomía.
Destaca, por tanto, el chaleco, una prenda que además ahora está confeccionada a la medida de los hombres y las mujeres del servicio. Son de mejor calidad y de la talla adecuada para quienes los usan. Los nuevos modelos de vehículos y equipamientos de transporte de policía suponen para el consistorio un ahorro de casi 8 millones de euros con respecto a la situación anterior. También supone un ahorro considerable la compra general de las prendas que componen la nueva uniformidad, aun cuando esta incluye piezas que antes no tenían los agentes y en las cuales se han invertido 477.000 euros.
Nuevos vehículos, nuevos uniformes. Antonio, esto te afecta, estáis de estreno, ¿no?
Pues sí, yo todavía no lo he estrenado, pero vamos, estoy deseando, ¿eh? Porque todos los compañeros que lo han probado dicen que es muy cómodo.
Muy bien.
Además, bueno. Sí, además os contamos que Madrid Salud ha entregado a lo largo del año pasado carnets de colaboradores responsables y colaboradores autorizados a un centenar de personas que se ocupan de las colonias felinas que existen en diversos parques y calles de la ciudad, unas 390 registradas. Estos voluntarios han asistido a un curso de formación en buenas prácticas y tienen el reconocimiento del Centro de Protección Animal para ejercer su labor altruista. El Ayuntamiento ha elaborado un procedimiento de actuación con estos colaboradores con el objetivo de procurar el bienestar de los animales y además favorecer su convivencia con la ciudadanía sin perjuicio para nadie. Al mismo tiempo, tanto los colaboradores como el organismo Madrid Salud recuerdan a los madrileños que han de ser responsables con los animales y no abandonarlos nunca.
Bueno, vamos ya a lo nuestro, lo que les anunciaba al principio, el Roadshow. Entramos de lleno pues en materia. Quiero que escuchen esto.
Imagínense la escena, una sala con luces, música a tope, buen rollito, un DJ animando el fiestón y ganas de pasarlo bien. A la fiesta se dirigen 6 jóvenes en un coche. Se han tomado una copa o 7. Les da igual. Yo controlo, dice el que conduce. y de repente... Así arranca el Roadshow, un espectáculo de educación vial dirigido a los jóvenes. En el escenario, de momento, hay actores. En las butacas, chicos y chicas de entre 15 y 18 años. Entre ellos, ya no reina el subidón del principio. El silencio se abre paso. Lo que viene a continuación es muy real. Salen a escena, entre otros, Julio, bombero, Alberto de Samur, José Luis, policía municipal. Ellos cuentan sus experiencias, su día a día en el trabajo.
Bueno, espero que con estas pequeñas charlas ayudemos un poco a concienciar más a la gente, ¿no? Que un simple despiste o una mala actuación o un exceso de confianza se te puede ir la vida en un momento. O sea, ahí desaparece todo, los proyectos, las ilusiones, no te da tiempo a despedirte de nadie. Entonces, bueno, pues es un poquito, esperemos que lo consigamos.
Mezclar un poco todo el tema de infracciones, sobre todo de alcohol, drogas y exceso de velocidad, para que ellos tomen conciencia con los vídeos que ven y con nuestra experiencia de lo que hemos vivido, explicarles lo mejor posible para que ellos vayan tomando conciencia, por lo menos los primeros momentos. Yo que entro nada más acabarse la fiesta e intento relacionar la fiesta que acaban de ver con los primeros accidentes que acaban de observar, pues en muchas ocasiones noto que ellos se revolucionan contra el policía, pero poquito a poco se van dando cuenta de que todos los servicios que vamos a ir entrando y los vídeos le van apaciguando y al final, por supuesto, salen muchos tocados.
Como trabajador del SAMUR, lo que se quiere transmitir a esta gente joven que inicialmente comienza a coger vehículos, motos, con edades que tienen a partir de 17 a 20 y tantos años, es la importancia de los riesgos de su conducción, del consumo de drogas, del alcohol de conducir, el consumo de alcohol, incluso los despistes o las imprudencias. Lo que quiero también es que me ayuden a dejar de poner mantas térmicas encima de personas en la carretera, que es lo que hacemos habitualmente.
Imágenes impactantes de dolor, mucho dolor. Los testimonios sobrecogedores, pero todavía no ha llegado el relato más duro y desgarrador. El de Nuria, viene en silla de ruedas, quedó tetrapléjica por un accidente de tráfico.
El mensaje, simplemente queremos decirles que a ellos también les puede pasar, ellos también van por la carretera, andan en bici, van en moto, van por la calle, son viandantes, con lo cual tienen las mismas probabilidades que cualquiera de tener un accidente, que ellos también pueden ser víctimas y que con una serie de precauciones que hagan, pues lo pueden evitar.
Los jóvenes lloran, reflexionan, reaccionan. El objetivo no es asustar, sino sensibilizar.
A mí me ha parecido impactante, porque no somos conscientes de los riesgos que puede llevar al beber y coger el coche, por ejemplo, y las familias que pueden destrozar.
Aprender a decir que no y saber cuándo decirlo, porque no podemos no montarnos en el coche de alguien que ha bebido, porque es muy inseguro.
Pues muy real, o sea, te dice todo como es, tal cual, y te hace darte cuenta de lo que te puede pasar a ti.
Al final, no se piden aplausos, solo silencio para pensar.
Antonio, ¿cómo se te ocurrió montar este espectáculo? Porque el Roadshow es un espectáculo.
Sí, es un espectáculo vial. Bueno, realmente no se me ocurrió a mí inicialmente. Te cuento, yo asistí a un congreso en Belfast de una asociación de la que soy miembro, de policías por la seguridad vial. Y vi algo que me llamó la atención y era pues bueno una especie de roadshow muy primario y me gustó y decidí pues traerlo a España, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con una adaptación a nuestra realidad, a meter más efectos, a incluir vídeos nuevos y testimonios más acorde con nuestra realidad, como digo. Y ahí surgió el Roadshow en versión española, ¿no?
Uh-huh. Es una forma como inteligente y además atractiva para los jóvenes, porque os acercáis a lo que es su mundo, a su ambiente, a la fiesta.
Claro, es que los jóvenes, digamos, la edad comprendida entre los 16 y los 20 y pocos años, pues es un colectivo que no es fácil meterles en un aula o en un sitio y darles una una charla, ¿no? Una clase tradicional, ¿no? Nosotros llevamos muchos años en Policía Municipal trabajando la educación vial, pero sobre todo con niños, con menores, que son, bueno, pues más participativos, son, bueno, más receptivos a los mensajes que se pueden dar en una presentación, en una clase, en una charla. Pero al joven es muy difícil llegarle. Entonces, bueno, con esta actividad que es original, que efectivamente les introduces a través de una fiesta, una discoteca, se sienten cómodos, se sienten abiertos a lo que luego después se les va a transmitir.
¿Funciona en ellos el impacto y los resultados por tu experiencia, sí, tu dilatada experiencia?
Desde luego.
¿Cuáles son?
Bueno, a ver, nosotros hacemos siempre un sondeo después y son sinceros y contestan siempre que les ha llegado, que les ha impactado y que les va a hacer reflexionar a la hora de ponerse al volante y, bueno, pues beber o tomar drogas o tener una conducta de riesgo, sencillamente, ¿no? Son conscientes de que deben evitarlo después de ver lo que han visto y de escuchar lo que han oído. Pero es que, además, tenemos unas cifras muy significativas, y es que en los últimos 10 años, bueno, coincide precisamente con el tiempo que llevamos haciéndolo en Madrid, ¿no? Pero en los últimos 10 años, casualmente o no casualmente, como se dice en algún programa por ahí, han reducido mucho los accidentes y se han reducido también los fallecimientos, y creo que esto está poniendo un granito de arena. Por supuesto, la labor de todos, conjunto de todos los cuerpos, tanto educativa como preventiva y como de intervención, está consiguiendo estos resultados, pero yo creo que el Roadshow también pone un granito de arena a esos buenos. Nunca son buenos, pero bueno, no tan malos como en años anteriores.
Vienes acompañado de tres personas, preséntanoslas, dinos, sí, quiénes son.
Bueno, pues ellos son, les hemos escuchado ahí un testimonio grabado antes, son los componentes de los cuerpos de seguridad y emergencias que participan en el Roadshow, pues casi desde sus inicios, ¿no? Son, por el orden de aparición, en el espectáculo, José Luis de las Heras, que es policía municipal de la unidad de atestado de tráfico, Julio Garcés, que es del cuerpo de bomberos, y Alberto, que todo el mundo le llama Manzaneque, que es del SAMUR, que es del SAMUR, y que, bueno, pues cada uno de ellos aporta su experiencia y bueno, pues unos consejos muy interesantes.
Queremos oír los testimonios de los tres. Empezamos por José Luis. José Luis, como policía municipal, ¿tú crees que con este Roadshow se consigue trasladar a los jóvenes esa imagen del policía municipal que ayuda y no otras cosas, como estamos a lo mejor acostumbrados?
Hola, buenas. Sí, se consigue. Al principio, efectivamente, como dije en la introducción, los chicos todavía tienen la euforia de la música, pero sí que es verdad que enseguida que les planteas las situaciones y que le vas comentando lo que nosotros hacemos en la calle, empiezan a verlo. Y luego te encuentras incluso al final algunas experiencias muy buenas, muy buenas.
¿Cómo cuáles?
Yo tengo una anécdota de una chiquilla que me dijo que quería hablar conmigo. Pensaba que, bueno, pues que quería ser policía municipal, pero no, ella le entró muy fuerte el roso y dijo que quería transmitirlo a los padres, porque su padre corría y no sabía cómo decirlo. Y eso también me llenó a mí, ¿no? Y bueno, algunas otras un poco particulares también, pero bueno, esa es muy importante.
O sea que este tipo de espectáculo no solo deja tocados a los oyentes, a los jóvenes, sino muchas veces también a vosotros.
Sí, sí, sí. Yo ya he visto muchos accidentes, por desgracia. Diariamente hago al menos uno o dos de graves consecuencias y siempre se te queda alguno. Y cuando hago el Roadshow también. Además, bueno, yo soy una persona que me emociona bastante, pero no es que lo haga, es que lo siento.
¿Qué conjunción se da? ¿Cuáles son los factores entre la gente joven? ¿Alcohol? ¿Conducción temeraria? Tú como policía municipal y estás en la calle ejerciendo, ¿qué es lo que te encuentras? Supongo que por ejemplo, que quien provoque un accidente dé positivo en la prueba de alcoholemia es como muy frustrante, ¿no? Por las consecuencias que tiene.
Sí, el alcohol, sobre todo por las noches, está presente casi siempre. Ahora, últimamente con el tema de drogas, que también realizamos controles, bueno, controles y cuando hay accidentes, evidentemente también hacemos la prueba. La gente se sorprende mucho porque piensan que no vamos a poder averiguar que por la saliva podamos ver qué tipo de drogas. Y la verdad es que también aparece en bastantes ocasiones el tema de drogas. La gente, lo del alcohol se asume mucho más rápido. Socialmente está más conocido y demás, y la gente lo asume rápidamente, sobre todo en los controles. En los accidentes ya es otra cosa.
Yo que estuve viendo el roadshow en el CIFSE, vi también los gestos, las reacciones de los jóvenes, y se quedaban helados de piedra cuando veían esas imágenes del momento de avisar a los padres. Es uno de los momentos más duros.
Sí, sí, sí.
Además, eso os toca a vosotros,
sí.
A la policía local.
Sí, casi siempre cuento una anécdota que era de un chico joven, pero bueno, tengo muchísimas. Recuerdo otra sobre una persona mayor, que estaba la señora sola con un perro, y tuvimos que acompañarla a sacar al perro, y no era consciente. La verdad es que es complicado, no sabes cómo utilizar. A veces utilizas la estrategia, llamas a un vecino para que te acompañe, alguien que te ayude, alguien conocido con esa persona a la que tienes que comunicar que alguien que ha salido a comprar el pan o ha ido a trabajar no va a volver nunca. Es bastante complicado, sí.
Antonio, José Luis, ¿cuántas veces habéis escuchado eso de que por cogerse el puntito tampoco va a pasar nada? Que yo controlo con dos copas.
Pues muchas veces. La gente tiene una idea errónea y realmente el alcohol es un depresor del sistema central y influye mucho en la capacidad de conducir, y la gente no se da cuenta de ello. Pero como bien decía José Luis, ahora el problema que también nos preocupa es el de las drogas. Y la gente todavía pues están con la idea de que sí, que saben que las pruebas de alcoholemia, que no se debe beber, tal, pero no son conscientes de que con la droga también se ve alterada la capacidad de conducir. Y desde hace pues un par de años más o menos llevamos haciendo controles de drogas en la unidad de testador de tráfico. Yo además, bueno, pues fui un poco, era el mando de la unidad y fui el que impulsó la instalación de controles de droga, de lo cual me siento también muy, muy orgulloso, porque es una cosa que está funcionando muy bien y que era necesario. Y lo único que falta es que ahora la gente pues cada vez se mentalice, al igual que con el alcohol, de que al volante cero alcohol y cero drogas.
Julio Garcés, bombero, tú en el roadshow incides en que lo que más te ha marcado en tu carrera profesional como bombero son precisamente los accidentes de tráfico. ¿Qué es lo que ves, qué es lo que vives a diario en tu trabajo para decir esto?
Bueno, buenas tardes, lo primero. Comento que hay dos tipos de actuaciones que realmente me llegan a marcar, ¿no? Una, los atentados terroristas, y otra, los accidentes de tráfico. Nosotros los bomberos siempre tenemos un estereotipo de personas fuertes, muy atléticas, sobre todo muy valientes, pero los fuegos dan miedo, mucho miedo. Meterte en un sótano muy inundado de humo, que no tienes nada de visibilidad, las pasamos a veces de una forma muy angustiosa. Pero lo que te llega a marcar realmente sobre las emociones son los accidentes de tráfico. Ves el sufrimiento muy de cerca de las personas cercanas. Compartimos cualquiera de los servicios que estamos aquí, tener en cuenta que llegamos a compartir los últimos minutos de la vida de las personas, ¿no? Y me imagino que igual que otros colectivos, los médicos, ¿no? Pues eso a nivel emocional es fuerte y marca.
El que los proyectos se paren para siempre y ser testigo precisamente de ese adiós, ¿no?
Sí, yo creo que con ejemplos, con accidentes de tráfico, que recuerdo todavía mi primer accidente de tráfico, que fue en el puente de Ventas, la persona que iba en el vehículo se llamaba Juan, y les pongo como testigo a los chavales, ¿no? Que les pido un favor, que se pongan por un momento como si fueran Juan, ¿no? Que cómo recibirían la noticia de sus padres, que todos sus proyectos han desaparecido, y a lo mejor por una simple distracción, ¿no? a Juan a lo mejor, pues no sé, fue a encender un cigarro o se despistó, porque no tuvo una colisión con otro vehículo, solamente él se salió un poco de la vía. Ahora me imagino que a los muchos Juanes que pueden existir o pueden pasar es el teléfono móvil, ¿no? El hábito, la costumbre de utilizar el teléfono móvil, que por esa simple distracción se te va todo al garete un poco.
Todo evoluciona, las carreteras son más seguras, hay avances sanitarios. Quizá los que no evolucionamos somos nosotros.
Totalmente. Tú has visto el rosón, ¿no?
Por lo sí, que lo he visto. Lo he visto.
Efectivamente, además yo creo que son datos que tenemos ahí. Hemos podido, yo diría que entre bomberos hemos evolucionado muchísimo en las carreteras, todo. Pero se siguen produciendo muchos muertos en las carreteras. Y yo creo que los servicios...
Carreteras, Julio, y las calles, porque siempre hablamos de la carretera y pensamos en el gran accidente de carretera, interurbana, pero es que en las calles también se están produciendo, en las calles de las grandes ciudades. Entonces, bueno, por eso estamos hablando aquí servicios que trabajamos en la calle, en las calles de Madrid.
Parece que los servicios de emergencia sois como máquinas, vais a hacer vuestro trabajo, pero como has demostrado, tienes en mente incluso hasta los nombres de las víctimas. Eso es porque te marca, ¿no?
Sí, ya lo que te comentaba, marca mucho. Marca accidentes de niños, se te quedan ahí. Yo todavía sigo pasando por muchos sitios y te siguen recordando muchos accidentes. Sí. Te marca, pasa por un sitio y dices, caray, aquí estuve, y además ves el accidente totalmente.
Y lo que más te llama la atención de la gente joven cuando te escucha ese testimonio tan de primera mano.
Pues fíjate, al principio, como has podido comprobar, pues parece que todo a mí no me va a pasar. Eso es lo que lo ven, ¿no? Después del roadshow, durante el roadshow, pues bueno, pues yo creo que cambian mucho el tipo de actitud o la visión, que es lo que tratamos un poco, ¿no? De que esto no son historias que nos estamos contando, nosotros no somos actores, nosotros somos profesionales de la emergencia, que solamente transmitimos lo que vemos y lo que sentimos, ¿no? Que a través de las emociones, pues bueno, yo creo que es también más fácil de llegar a las personas. Aquí no se trata de multar, ¿no? Aquí se trata de que pierdes mucho, pierdes a tus familias, pierdes tu vida, pierdes todo, y detrás de eso hay mucho, mucho dolor.
Claro, la sinceridad con la que habláis es lo que les llega, yo creo, que a esta gente que os está escuchando.
Totalmente.
En los roadshows.
Yo creo que ya te digo que no somos actores, sino simplemente transmitimos lo que vemos y lo que sentimos y las imprudencias, ¿no? Vemos que hay pequeños actos que se nos pasan por encima, como es el colocarte el cinturón de seguridad. Nosotros vamos a accidentes y hay cuerpos que salen despedidos fuera del vehículo por no llevar el cinturón de seguridad, por no ponerse bien el reposacabezas, simplemente, ¿no? Hay pequeñas cositas que yo creo que entre todos, si conseguimos una campaña o una educación preventiva, yo creo que es hacia donde nos tenemos que dirigir un poco, ¿no? A la prevención.
Alberto, de Samur, alias Manzanaque. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Manzanaque,
sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Alberto, ¿cuántas mantas térmicas de esas doradas que estamos acostumbrados a ver en las carreteras habrás puesto?
Pues muchísimas. La verdad es que muchísimas, y lamentablemente. Lamentablemente porque como digo en el Roadshow, cada vez que se pone una manta térmica, una manta dorada encima de una persona, finalizan sus proyectos, finalizan su actividad, finaliza, no, y no solamente le afecta a él, le afecta también a un grupo de personas que ronda a lo mejor las 30 personas, entre familiares, amigos, de forma directa. Lo que más me duele de esas situaciones es el comprobar en mi día a día, en mi trabajo, que cuando atiendes a un paciente a consecuencia de un accidente de tráfico, y lo digo también en el roadshow, me encuentro con, y esta persona está consciente, me encuentro con dos situaciones. Una, como dice Julio, ¿a mí me está pasando esto? ¿Cómo es posible que a mí me pase esto? No, a mí no me está pasando esto, es un sueño, esto es una película. Luego estamos ahí nosotros para despertarles, para decirles, sí, está pasando de verdad. Una vez que lo asumen, llega lo que llamo la fase ISI. ¿Y si no hubiera corrido tanto? ¿Y si no hubiera consumido alcohol o drogas? ¿Y si hubiese cruzado la carretera por los pasos adecuados? ¿Y si? Que se produce en un 80 o un 90% de las situaciones. ¿Y qué me hace pensar eso? ¿Que el 80 o 90% de esas situaciones son evitables a consecuencia del y si? Por eso me duele poner esa manta.
esas víctimas mortales no tienen una segunda oportunidad, pero sí la gente que os está escuchando en los roadshows, ¿esa es quizá la satisfacción vuestra?
Sí, es uno de los objetivos, evidentemente, el conseguir, también lo digo en el roadshow, y es que una de las cosas que todavía me pone la piel de gallina cuando atiendo a los pacientes y me lo comentan es que precisamente te piden una segunda oportunidad. Segunda oportunidad que a las personas que atendemos y todavía están vivos podemos dársela. A las personas que atendemos y están fallecidas no podemos dársela a consecuencia de ese ISI. Pero a la gente que nos escucha a través del RoadShow, a esa sí que le podemos dar esa segunda oportunidad que a otras personas no le podemos dar en los accidentes.
Esta actividad la hacéis de forma altruista, ¿no? En vuestro tiempo libre, el participar en los roadshows.
Sí, bueno, esta actividad se hace con dos asociaciones, que son, bueno, tres asociaciones concretamente, que son la que he mencionado, Transpolirsa, a la que yo pertenezco, que pretende reducir la siniestralidad en países en vías de desarrollo, y también con AESLEME, la Asociación de Lesionados Medulares, cuya presidenta Marco Goyos además impulsó el RoadShow con su apoyo de una forma decisiva, y también con Stop Accidentes, que son la Asociación de Familiares de Víctimas. Entonces, bueno, toda la compensación que se recibe, pues tiene algunos patrocinadores que efectivamente pues aportan una ayuda a las asociaciones para conseguir sus fines, y existe una compensación mínima, ya digo, por la dedicación, tanto las asociaciones como los participantes. Y bueno, comentar también, muy importante, ha hablado Alberto, un tema que es fundamental. Muchos accidentes mortales en Madrid y en las grandes ciudades son motoristas, son conductores de moto, ¿no? Porque tanto los peatones como los motoristas y también los ciclistas, pero sobre todo los motoristas, porque circulan a una velocidad mayor, pues la mitad de los muertos de los accidentes en Madrid, por ejemplo, donde digo, son motoristas, ¿no? No por culpa siempre del motorista, ¿no? Muchas veces es culpa del conductor de cuatro ruedas que no toma las precauciones debidas, ¿no? Pero hay que también lanzar un mensaje a favor de la seguridad de los motoristas, ¿no? Y recientemente hemos introducido un cambio, una innovación, y es que Alberto, que además del SAMUR, de miembro del SAMUR, es motorista.
Es motorista. De hecho, pues, sales con el casco. ¿No?
Claro, eso se trata. Él sale vestido de motorista, con mono, con un casco, y claro, la gente ve un motorista, y entonces hace una especie de striptease, y se quita el casco y el mono, y debajo está con el uniforme de miembro del SAMUR, ¿no? Uh-huh. Es también un recurso nuevo que también al que lo está viendo le choca bastante, ¿no? Y le hace, pues eso, mentalizarse de la importancia que tiene que los motoristas pues cumplan también las normas, más especialmente porque son los que, por desgracia, llevan la peor parte.
Has hecho un comentario ahora de que colaboráis con Stop Accidentes. Precisamente sí. Esta mañana se ha realizado un simulacro en un instituto de educación secundaria, uh-huh, el Simancas, en el que también participan los servicios de emergencias, en esta misma línea, ¿no? Es que esto funciona, ¿no? Entre el público,
claro, de
el
eso,
público joven.
De eso se trata, de bueno, pues de llegar del mayor número de formas posibles a todos, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a los ancianos. Hacemos también, como comentábamos el otro día en otro programa, una obra de teatro para mayores, también para prevenir atropellos, puesto que los atropellos los sufren sobre todo personas mayores y tampoco les pueden meter en un aula. Y bueno, pues yo quisiera, Bea, también resaltar el papel que hacen esas asociaciones de las que ya hablábamos, que también participan activamente en el RoadShow, puesto que después de salir Alberto, pues tenemos también otro personaje, que es un doctor, en este caso es una doctora, que se llama Eulalia, y ella colabora con AESLEME. Y ella sale contando el testimonio de, bueno, pues de un médico de hospital, de un traumatólogo que a diario está también atendiendo a personas que sufren siniestro, ¿no? Que la palabra accidente siempre tratamos últimamente de huir de ella y utilizar el término siniestro porque no son hechos accidentales, ¿no? Y además de Eulalia, pues en Madrid también participa Nuria, que también ha salido su testimonio, que ella es miembro de AESLEME, es una persona que encantadora, por cierto, y que bueno, pues sufre una tetraplegia, pues a consecuencia de un siniestro, que cuenta también en vivo, ¿no?, en el Rousseau. Y finalmente, pues tenemos también la participación de un miembro, de una persona que pertenece a Stop Accidentes, que en este caso es su vicepresidenta, Jean Picard, que participó desde el principio en el Rousseau, en vivo, al principio participaba en vivo, en directo, en persona, pero que últimamente pues lo que hacemos es poner un vídeo, porque llegó un momento en que ella ya me dijo: mira, Antonio, yo ya no puedo más, porque me cuesta muchísimo, porque había perdido su hijo en un accidente y periódicamente tenía que hablar de la pérdida de su hijo. Y además coincidió, me acuerdo, con una vez que en Navidad, que íbamos a hacer uno en Navidad, y su hijo falleció en Navidad, ¿no? Y me dijo: en estas fechas además es que no puedo hacerlo. Y entonces ya dije: bueno, pues mira, vamos a grabarlo, porque yo había visto también otra experiencia de un Rousseau que se hacía en otro país, concretamente en Praga, en la República Checa, y ahí lo que usaban era una grabación en vez de un testimonio directo. Y entonces se lo planteé a ella, le pareció bien, y lo grabamos con la colaboración de Antena 3, de Antena 3 Televisión, y lo grabamos allí en el estudio, y bueno, pues funciona. No, hombre, a veces no es lo mismo que en vivo, algunas veces lo dan en vivo, pero generalmente pues se hace con una grabación.
Hablabas de Nuria, de una de las víctimas. Mm. Yo vi las lágrimas de muchos chavales, sí, en los ojos cuando escuchaban a Nuria, por una maniobra indebida de otro. Quedó parapléjica, como has comentado, ya trabajaba de enfermera, era muy deportista, y a mí me llamó mucho la atención que no echaba de menos el deporte, sino que lo que echaba de menos era, pues por ejemplo, el no poder atarse los zapatos. Claro, entonces, el haber perdido la libertad, la independencia, la intimidad. Quiero que escuchéis este testimonio de Nuria para que, pues eso, llegue a todos los jóvenes que nos están escuchando.
Tenéis una vida muy bonita, muy bella, muy larga, y es preferible tener todas tus capacidades bien para poder vivirla así y no en una silla o con un problema cerebral, pues porque no te hayas puesto un casco ese día en la moto.
Bueno, ¿cuándo va a ser el próximo Rousseau? ¿Tenemos preparados? ¿Tenemos a la vista...?
Todavía no tenemos fecha. Espero que pronto las cerremos. Seguramente para el mes que viene, para marzo o abril, ya empecemos con nuevos espectáculos, nuevos shows.
Y los que estáis aquí iréis, ¿no?
Efectivamente.
No les queda otra. Ellos y otros compañeros, que quiero también resaltar su labor, que son compañeros también de la policía y de la asociación que tenemos de Policías por la Seguridad Vial, de Transpolisa, como son José Rábade y Javier Domínguez, que ellos también coordinan el espectáculo, coordinan la actuación, y que hacen una labor también fantástica.
Desde vuestra experiencia, desde vuestro trabajo diario, quiero que mandéis un último mensaje ya de despedida para quien nos esté escuchando, para concienciarles y para que llegue la importancia de la prevención y de vuestro testimonio a toda esta gente. Quiero que os despidáis con un mensaje cada uno.
Un mensaje, jo, así.
Así de sopetón.
Nos puede pasar a cualquiera. El accidente está ahí. Hay que tener, pero sobre todo que nos puede pasar a cualquiera.
La verdad es que es difícil así, pero bueno, quizás decir que es importante la concienciación, la parte proactiva, la parte de prevención de los accidentes antes de que se produzcan. Muchas veces después no tienen solución. Y lo que he comentado antes, yo lo finalizaría diciendo que se acuerden de eso del y sí. Y si no hubiera, a lo mejor, pensando en lo que las consecuencias que pueden tener determinadas acciones que hacemos, cuando conducimos, nos daremos cuenta, ¿no?, de qué es lo que puede ocurrir posteriormente.
Pues a mí me gustaría llamar la atención a estos jóvenes para que, como estaba diciendo Julio, que todos podemos estar metidos en el accidente, me gustaría llamarle la atención para que los que están fuera, los que ven que sus amigos pueden estar en el accidente pero ellos no, sean capaces de decir: no, no me monto contigo y tú no debes de conducir. Que busquen esa situación.
Bueno, yo ante todo diría el mensaje que creo que es fundamental, porque la mayoría de los siniestros que se producen en ciudad, muchas veces, aparte del tema de las drogas y el alcohol, son por distracción. Son errores simplemente por ir distraído, por no fijarse bien, por no, sobre todo los peatones, por ir hablando con el móvil, como antes decía Julio, por ir con el WhatsApp, por ir corriendo sin pensar, cruzar de forma distraída, sin darse cuenta de que los vehículos están ahí, y sobre todo también los conductores de vehículos, mucho cuidado con los más vulnerables, con esos peatones, con los ciclistas y con los motoristas, que hay que mirar muy bien los espejos retrovisores, girar la cabeza incluso para evitar el ángulo muerto y tener en cuenta que esos vehículos no circulan de la misma forma que el resto y tenemos que estar muy atentos a su circulación.
Bueno, no se trata de asustar a la gente joven con este tipo de roadshow, sino de animarles a seguir disfrutando de la vida.
Conciencia de que, bueno, porque hay que disfrutar, pero con conciencia.
Sin jugársela por una estupidez.
Claro, claro.
A ser valientes, a ser responsables, para decir a un amigo que con alcohol en el cuerpo pues no puede conducir. En definitiva, pues animarles a proteger la vida.
Eso, ¿no? Es.
Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. A los cuatro.
Bueno, muchas gracias por venir. Por tratar el tema.
Y antes de despedirnos, pues hacemos, si te parece, Tatiana, un repaso a las últimas emergencias que han tenido lugar en la ciudad.
Vamos con ellas.
Muere un hombre atropellado en la M45.
Ha ocurrido esta noche cuando un vehículo averiado se ha detenido en el arcén de la calzada exterior de la M45, en el kilómetro 15, a la altura del centro comercial de La Gavia. Un varón de 28 años ha salido de la parte trasera del coche en el momento en el que pasaba un camión que no ha podido evitar su atropello. A consecuencia del mismo, ha sufrido diversos traumatismos muy graves, por los que ha fallecido prácticamente en el acto. Un psicólogo de SAMUR Protección Civil ha atendido tanto al conductor del camión como a los otros dos ocupantes del vehículo con una fuerte crisis de ansiedad.
Incendio de un garaje en San Blas con más de 50 vehículos afectados.
El pasado 14 de febrero se desató el incendio en un garaje de la calle Santa Sofía 66 en el distrito de San Blas. Acudieron 7 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para sofocar las llamas de un fuego que se encontraba muy avanzado con gran carga de humo y fuego. Evitaron que se propagara a las viviendas, aunque los daños en el garaje fueron cuantiosos. 12 coches y 11 motos resultaron completamente calcinadas y otros 29 vehículos afectados por la rotura de lunas o caída de cascotes. Afortunadamente no hubo heridos graves. SAMUR Protección Civil tan solo atendió a un vecino por intoxicación leve por humo que recibió el alta en el lugar.
Pues nos vamos ya, no hay tiempo para más. Muchas gracias por seguirnos. Ya lo saben, tenemos lo nuestro, pero es parte de algo más grande. Hasta el martes que viene. Adiós.
M21, la emisora Escuela de Madrid, en el 88.6 de la FM y en m21radio.es.
Never been so easy. not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragon clouds so high above, I've only known careless love. It's always hit me from below. This time round it's more correct, right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover and Queen Anne lace, crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. Can't remember what I'm thinking of. You might be spoiling me too much, love. Talking back and forth in rhyme. Blue river running slow and lazy. Oh, I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad. Relationships have all been bad. Mine have been like the lane. This affair, you're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing, staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. Gonna make me give myself talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco and Ashtabula. Gonna have to leave me now, I know. I'll see you in the skies above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go.
Estás escuchando M21, la emisora que te conecta con los sentidos de Madrid. M21, 88.6, la emisora escuela del Ayuntamiento de Madrid.